Conjeturas. Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, estamos en vivo con ustedes desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Ignacio Jacobo número 29. Está con nosotros Eduardo Ramírez en el control técnico junto con Master José Luis Vázquez Joe. Está Andrea Santana aquí en los teléfonos y en la asistencia de producción, todo el equipo que hace posible que lleguemos hasta ustedes. Y bueno, pues hoy nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Yolanda Valencia, gran colaboradora que ahora está viviendo en Chapala y que aprovechamos cuando viene a Guadalajara para tenerla con nosotros. Ella es psicóloga, terapeuta, socióloga y bueno, muchas cosas. Y es interesante su formación para el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es un tema muy cotidiano, pero es un tema del que hay que hablar, la discriminación. Bienvenida, Yolanda.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio, en Radio UDG, en mi casa. Pues muy contenta de venir aquí a la universidad.
Nosotros también, Yolanda. Y bueno, ¿qué vamos a entender por discriminación? Porque es un tema muy amplio y es un tema también que se vela en muchas ocasiones. Es un tema a veces invisible y a veces muy, muy visible.
Sí.
¿Qué nos puedes contar y platicar de esto?
Fíjate que, bueno, como tú sabes, la discriminación es un fenómeno, no sé si de toda la vida del ser humano. Es algo que sucede cotidianamente todos los días en cualquier parte del mundo. Es un fenómeno muy triste que a mí me parece que podríamos meternos como a definir lo que es la discriminación, a ver los tipos de discriminación que hay. Pero a mí se me hace como mucho más interesante entender por qué los seres humanos, por qué la condición humana tiene esta pulsión de manera tan significativa y que se manifiesta de manera muy cruel en las relaciones humanas.
Me parece muy bien lo que comentas, o sea, partir de esto.
Sí.
¿Podríamos decir, yo sé que es muy difícil, ¿no?, cuál o cuáles fueron los primeros actos discriminatorios en la historia de la humanidad, o identificar algo?
Fíjate,
concreto,
que,
o tampoco.
Mira, no lo sabemos en términos reales, uh-huh. O sea, ni los antropólogos ni los historiadores pueden como precisar en qué momento, pero yo creo que la condición humana es cruel.
¿Podríamos decir, por ejemplo, que algo de lo primero fue el racismo? Que es un tipo de discriminación, por supuesto, si estás de acuerdo.
Fíjate que no creo que sea el racismo, porque creo, fíjate, piensa en las tribus, en los clanes. Uh-huh. Cuando nacía un niño diferente, con capacidades diferentes, probablemente el niño podría, como no permitía mover al grupo nómada, por ejemplo, probablemente hubo situaciones de discriminación en ese momento histórico. Yo creo que más bien la discriminación, porque la vemos de todos tipos, discriminación religiosa, de raza, de clase, de conocimiento.
De género.
De género. El tema de la homosexualidad, que vive una discriminación histórica tremenda. No siempre ha sucedido así. Entonces no sabemos exactamente en qué momento, pero lo que yo sí creo saber es que hasta donde yo he podido entender la condición humana, pues la condición humana es muy cruel. Fíjate que yo tengo la impresión, yo he escuchado mucho este discurso que los seres somos seres de amor, de luz, que nacemos siendo amor. Y a mí me parece que es al contrario, que la parte predadora del ser humano domina la condición humana. Podemos ver la historia de la humanidad y podemos ver una historia de depredación. La discriminación tiene que ver con una pulsión predadora.
Voy a recordar una historia, la del patito feo.
Ajá, sí, ¿no? Por supuesto.
Que tiene que ver con ese tema y que, como no es igual a los otros patitos, ¿no? Lo hacen a un lado en la familia misma, ¿no? Que es un tema también, ¿no? Y que luego después encuentra otros patitos que aúllan igual que él. La vi en YouTube, la historia.
Sí, es muy interesante. ¿No?
Y es muy profunda.
Es el arquetipo.
Es muy profunda, exacto.
De hecho, el cuento del patito feo representa el arquetipo de la discriminación.
Exacto, sí.
Y la discriminación tiene que ver con el rechazo. Pero la pulsión del rechazo, ¿con qué emoción? ¿Qué emoción es la que hace que tú como persona seas capaz de discriminar a otro ser humano? Pues una parte muy cruel. Uh-huh. Donde tú lastimas al otro con aquella impunidad y ni siquiera tienes conciencia del acto, o si tienes, no te importa. Entonces, a mí me parece que la discriminación tendremos que entenderla a partir de la comprensión de estas conductas del ser humano. Uh-huh. Fíjate que eso, vuelvo a repetir, yo quisiera irme un poco como reflexionar en esta línea, el tema de la discriminación, para no llegar a lugares comunes, ¿no?
De acuerdo.
En el poder aportarle al auditorio otro tipo de reflexión respecto a estos temas.
Porque muchas veces, como comentaba en un inicio, perdón, Yolanda, muchas veces es muy visible, pero no siempre es visible y se está dando.
Todo,
¿no?,
el tiempo.
Exacto.
En el trabajo cotidianamente. De hecho, fíjate, en la escuela, el bullying, por ejemplo. Generalmente el bullying se practica en niños que tienen alguna diferencia, que son flaquitos, que son gorditas, que son más feos, que tienen la nariz chueca, que algo diferente.
O que no están integrados.
Y se empieza a discriminar, o son niños solitarios porque están deprimidos, empieza a haber una discriminación, porque no eres igual a mí, porque no piensas igual a mí, porque no sientes igual a mí. Entonces la crueldad se activa.
Porque no quieres lo que yo quiero.
Porque no eres igual a mí. Entonces, a mí lo que me parece que sustenta la discriminación es el tema de la crueldad, que es un asunto que los seres humanos nos cuesta mucho trabajo hacernos responsables. Normalmente, las personas se viven como personas buenas. Y este discurso de la psicología positiva, de piensa positivo, este discurso de que nosotros somos amor, que nacemos siendo amor, a mí me parece que es una tergiversación de no comprender la complejidad de la condición humana.
El amor universal.
Sí, pero lo que sucede, para poder entender estos temas tan complejos que tienen, que producen tanto dolor en la vida cotidiana de la, de los seres humanos, de las sociedades, ¿sí? Piensa, por ejemplo, ahorita en la migración. La discriminación que tenemos permanentemente con los migrantes. Yo misma me veo pasar con una indiferencia, ¿sí? Y hasta con molestia, porque me están pidiendo dinero para subsistir.
De alguna forma.
Hay una actitud discriminatoria.
Exacto. Y en este sentido, lo que tú mencionas, Yolanda, hay también, digamos, que fusiones, o no sé cómo llamarles, con la discriminación. Por ejemplo, en este caso, la xenofobia.
¿No? Exacto.
Que las fobias, o sea, van hermanadas con la discriminación de alguna forma, en este caso, el odio al extranjero.
Sí, ¿no? Mira, por es ejemplo, sí podemos hablar como discriminación de varios tipos.
Exacto.
¿No? La discriminación por clase, la discriminación por raza. O sea, podremos como profundizar en cada tipo de discriminación. La ONU ha trabajado mucho en este sentido, tratando de corregir un poco estas desigualdades, esta violencia que un ser humano ejerce sobre otro, o que un grupo social ejerce sobre otro grupo social. Pero a mí lo que me quisiera como aportar ahorita, y mucho que yo trabajo como psicóloga, es poder entender de realmente cómo somos los seres humanos. Porque si no nos entendemos y no comprendemos y no nos aceptamos como realmente somos, pues no podemos tener conciencia de nuestros actos y eso nos impide como poder manejar las emociones, como diríamos, tener un tipo de inteligencia emocional.
¿Qué es,
para
entonces?
Para manejar estas actitudes crueles, uh-huh, que tenemos ante otro ser humano, porque tú, yo y todos hemos hecho actos de discriminación.
Totalmente
todos.
De acuerdo.
No hay forma que no.
¿Qué hay en la esencia del ser humano que hace que discrimine a otro o a otros? Ya que estamos profundizando en eso.
A eso voy. Exactamente. Okay. Ese era el
Andele.
Tema. Eso es lo que yo quiero trabajar, es como aportar en esta dirección. Podemos llegar a los otros temas si quieres, pero quisiera como empezar
estoy
por
de acuerdo.
Aquí. Porque a mí me parece que los seres humanos somos profundamente egoístas. Somos más malos que buenos. De origen.
Y nos creemos más buenos que malos.
Eso a mí me parece que es una... Me parece que no sé por qué. Es como no querer ver la realidad. Porque tú ves la historia de la humanidad.
Inconsciencia.
No, ves la historia de la humanidad. No es inconsciencia, es no querer ver la realidad. Ver la historia de la humanidad. Ve la depredación, la conquista, los asesinatos, la violencia. Ve las religiones, los crueles que han sido con personas que no piensan igual. Ve las cruzadas.
Las
en
guerras.
Europa, las guerras santas, uh-huh, ¿no? Ve aquí la discriminación con los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Es decir, pero eso tú lo ves, ve cómo las conquistas, piensa. La humanidad es una historia de conquista. Y cuando llegas y tú no eres igual a mí, yo que te conquisto, me doy la atribución de verte como un ser inferior, de discriminarte, pensar que eres inferior para yo tener el poder. En la discriminación hay una actitud de que soy superior a ti, de que yo soy mejor que tú. Y en esa actitud, soberbia, egoísta del ser humano, es donde la discriminación está sustentada. Entonces, si yo no me reconozco a mí como una persona que soy capaz de ser muy cruel, y que no porque yo en particular soy cruel, es porque todos los seres humanos somos crueles. No hay forma que no. De hecho, yo creo que lo que venimos a aprender a esta vida es aprender a modular nuestra crueldad para poder vivir en sociedad. Hasta donde yo tengo estudiado, investigado, entendido, las religiones crecieron precisamente para crear cohesión social, para poder contener estas pulsiones egoístas, violentas, agresivas, que los seres humanos tenemos permanentemente.
Y controlar.
Eso, se trata de aprender a manejar esas pulsiones.
No, y controlar a través de la religión.
Bueno, en un principio no era controlar, fíjate. Uh-huh. En un principio, el origen de la religión era un elemento de cohesión social, donde creábamos valores de generosidad, hablamos del amor, ¿sí? Para poder cohesionarnos socialmente, porque nosotros somos seres sociales. Podemos construir un mundo en conjunto. Entonces necesitamos ser, pues, incluyentes. Necesitamos incluir al otro, aunque sea completamente diferente a mí, aunque piense diferente a mí, aunque sea mujer, sea hombre, porque las primeras discriminaciones tienen que ver de género, ¿no? Uh-huh. Cuando surgió el patriarcado, a la mujer se le empezó a ver como un ser inferior y se le empezó a discriminar como persona, como ser humano. Hay una actitud de crueldad, de dominio, de control. Pero las religiones tienen un inicio, y esto lo documentan los sociólogos, ¿no? Uh-huh. Los antropólogos fueron construcciones que tenían que ver con la necesidad de que esas pulsiones violentas, agresivas de nosotros como seres humanos pudieran moderarse un poco. Te damos valores de solidaridad, te enseñamos, la religión tendría, una de las funciones es aprender a amar, por eso te habla del perdón, para poder yo ser compasivo con el otro ser humano, ¿sí? Y no dejar que mis pulsiones violentas, egoístas, me controlen y termine haciendo actos de crueldad. Entonces, si no hacemos conciencia de eso, porque si seguimos mintiéndonos que los seres humanos somos buenos de nacimiento, ve a los niños en las primarias, en los jardines de niños. Se ajalan, se muerden. El niño se la pasa de manera natural, y no, eso no me parece que es completamente normal, es condición humana. El niño es yo, lo mío. Es parte de su identidad, de su construcción. Nosotros tenemos que enseñar al vivo, al niño a vivir en sociedad, a contener esos impulsos agresivos, discriminatorios. Entonces, si el niño empieza a ver discriminación en la escuela, sencillamente eso ya lo tiene casi de manera natural.
Por ejemplo, hay una tira, bueno, una historieta de Mafalda, uh-huh, la de la televisión, yo creo que todos la recordamos muy bien, ¿no? Ella se sentía, pues, de alguna forma, no discriminada, pero por lo menos sí excluida de que todos tenían televisión y en su casa no le querían comprar televisión, ¿no? Uh-huh. Hasta que ya por fin abre la puerta, llevan una televisión y se desmaya. Ahí termina la historieta, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver también algo así? Es decir, si socialmente, por ejemplo, en este caso en la escuela, todos tienen televisión y ella no, uh-huh, ¿qué lectura se le puede dar a eso? En el contexto de lo que estamos.
Es que son fenómenos sociológicos.
Exacto.
Es un fenómeno sociológico, pero también psicológico, uh-huh, ¿sí? Tiene que ver con nuestra naturaleza y lo que la sociedad, cómo nos vamos construyendo, lo que la sociedad va legitimando para que nosotros podemos estar en grupo, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, la sociedad capitalista te han creado un modelo, una serie de valores de que para tú ser una persona tienes que tener ciertos vestidos, ciertas actitudes, si no, no encajas.
La maquinaria social.
Claro. Uh-huh. Que tiene que ver con lo económico y tiene que ver con lo social, por supuesto con lo político. Uh-huh. Pero independientemente, porque los sistemas los creamos los seres humanos. Entonces, lo que hace que nosotros creamos estos tipos de sistemas injustos, crueles, discriminatorios, pues es nuestra naturaleza humana. Uh-huh. Y mientras, precisamente, mientras las religiones, ahorita las religiones se corrompieron, porque ahora la mayoría son instituciones de control político, ¿no?
Sí.
Hay una vocación, seguramente, en todas las iglesias, en todas las instituciones religiosas, hay una vocación de tratar de impulsar lo mejor o construir psicológicamente conductas más colectivas, más sociales en las religiones. Si tú te fijas, a ver, fíjate, que por ejemplo, la Iglesia Católica, que aquí es el común, ¿qué es pecado? La soberbia, la envidia.
Son los capitales.
Ajá, fíjate. ¿Pero qué valores hay detrás de eso?
La ira.
La ira, fíjate, la violencia. La gula. Fíjate, ¿por qué es un pecado? Porque te está diciendo que esos valores que sustentan estos comportamientos, como la soberbia, la ira, destruyen al colectivo. Que si tú dejas que estas pulsiones te controlen, tú vas a terminar siendo muy cruel con los otros seres humanos.
La lujuria.
Vas a terminar siendo, uh-huh, y domina en todas estas pulsiones, lo que domina es el egoísmo. sea, los seres humanos somos muy egoístas y la discriminación es todo lo que no se me parece.
Lo que pasa, bueno, sí es el egoísmo porque de alguna forma, digamos que practicar estos pecados tiene que ver con cierta irracionalidad, ¿no?
Pues yo diría falta de conciencia.
Ok.
De no darte cuenta que tú eres, que estás haciendo actos de crueldad frente a otro ser humano. Porque no te ves a ti mismo como cruel. Ese es, yo creo que es la discriminación está sustentada en la ignorancia de que yo soy capaz de ser cruel con otros seres humanos. Normalizamos la crueldad como algo.
Mira, la semana pasada hablamos de la violencia no física, fue el tema. Y que tanto la discriminación también es un tipo de violencia no física.
Por supuesto.
Por supuesto. O sea, eso no tiene ya
es una violencia psicológica.
Tal cual. Ahora, sin hablar de lo que dijimos en un momento, de la descripción, de la tipificación, etcétera, sí podemos decir, hablando de el querer aportar algo, ¿no?, a quienes nos escuchan, de qué algunas de las formas en que se manifiesta la discriminación en lo cotidiano.
Pues la discriminación por clase social, la discriminación por género.
Sí, eso es más general. Es decir, por ejemplo, quisiera hablar, bueno, lo quería hablar en la segunda parte, pero bueno, ya estamos. Antes, deja dar los números por si quiere alguien comunicarse.
Okay.
Si quiere alguien comunicarse, 31-34-22-22, extensiones 2 y 801, terminación 2 y 3, pueden hacer algún comentario o preguntar. Quiero hablar de los dobles discursos. Es decir, si se hace una exposición de discapacitados o de mujeres en tal, en teoría se está haciendo incluyente, pero realmente se está haciendo excluyente. ¿Qué opinas?
Sí, por supuesto.
¿Verdad?
Es bien complejo
eso. Entonces, ahí hay un doble discurso entre miles de otros que encuentro yo en lo cotidiano. Últimamente he estado observando eso de los dobles discursos. Por ejemplo, las feministas que traen, bueno, una bandera roja y todas las banderas, pero a la hora de la hora, si tienen una jefa mujer y un jefe hombre, se van con papá. Lo he visto. ¿No?
Okay.
Es doble, son dobles discursos, que son también una especie de actos discriminatorios. Quiero hablar de actos discriminatorios concretamente.
Yo vuelvo a insistir.
Ok.
Porque vuelvo a insistir en el tema. Sí son actos discriminatorios, completamente de acuerdo. Y sí hay un doble, hay una doble moral, hay un doble discurso. Pero esta doble moral se debe a que yo no reconozco quién soy yo. Es decir, yo no voy a dejar de ser discriminatoria si yo no reconozco que yo soy capaz de discriminar al otro. Entonces, yo puedo, de una manera disociada, en un discurso, yo puedo ir ahorita, dar una aquí mismo, yo puedo estar ahorita hablando de la discriminación y puedo salir y ser completamente discriminatoria.
Claro.
¿Sí? ¿Qué me hace a mí tener ese comportamiento? Poder intelectualizar, ¿sí? Hablar del tema, y luego salir y tener un comportamiento del cual yo estoy hablando desde una perspectiva crítica.
Por ejemplo,
porque no me doy cuenta.
No despedirte de las personas que hacen el aseo.
Ajá.
Ni siquiera voltearlas a ver es acto discriminatorio. Por ejemplo.
Sí, por si. Es que son continuos.
Y eso se da constantemente, ¿no?
Sí, pero el tema exactamente es. La pregunta es: ¿por qué yo hago eso?
Total. ¿Por qué?
O sea, porque yo me doy permiso.
¿Por qué?
Porque yo me doy permiso de tener actos discriminatorios de todo tipo, de todo tipo.
¿Es como ADN cultural o qué?
Es condición humana.
Ok.
¿Cómo? Rebasa la cultura. A ver, fíjate bien. En toda la historia de la humanidad, en todos los grupos sociales, hay actos discriminatorios. En todos. Cuando menos de las sociedades de la era cristiana, ¿no? No me atrevería a hablar de
después de
los
Cristo.
Sumerios o los griegos, pero me parece que en el momento en que está sustentada la humanidad en la conquista, cuando tú llegas, fíjate, ¿qué pasó en México? Llegan los españoles. O sea, ellos se creen seres superiores y entonces son seres inferiores los indígenas.
Exacto, total.
Entonces imagínate que esa visión está perpetuada durante 500 y tantos años que llevamos de conquistados, ¿no? Todavía hasta ahorita ¿sí? Los indígenas son seres inferiores. Y hay una discriminación porque tenían una religión, simplemente porque fueron conquistados. Porque yo llegué con mis ideas y en mi incapacidad de reconocer la diferencia y de valorarla, porque no está en mi condición humana. Yo legitimo moralmente el derecho a conquistar, a violar mujeres y a verlos como seres de segunda. Para yo justificar moralmente lo que se hace con los negros también, con la raza negra.
El Ku Klux Klan, por ejemplo, bueno,
un grupo. Justificas moralmente actos realmente de niveles de odio y de crueldad excesivo. Y se normalizan. Pero la... Yo digo que la crueldad está demasiado normalizada en nuestra vida.
Exactamente, que fue parte de lo que hablamos la semana que entra, cómo la violencia se ha normalizado y eso no es normal, ni está bien.
Mira,
ni nada,
la violencia,
¿no?,
es normal. Uh-huh. Los seres humanos somos violentos.
¿Por naturaleza?
Por naturaleza. No, ve Humberto Maturana, este biólogo interesantísimo chileno, tiene un libro, no me acuerdo ahorita el nombre del libro, es El Árbol de la Biología, donde él te sustenta las pulsiones violentas, pero eso lo sabemos nosotros los psicólogos desde hace mucho tiempo. De hecho, ¿qué crees que yo tengo que hacer en terapia? Trabajar con las pulsiones destructivas de mis pacientes.
Está el de Eric Fromm, de Anatomía de la Destructividad, ajá, Humana.
No, y todo lo que escribió la esposa de este Daniel Goleman, de las emociones destructivas, un libro preciosísimo.
A ver, ¿puedes dar el dato biográfico? Porque está interesante.
Sí, se llama Las Emociones Destructivas, se llama... ¿Cómo se llama ella?
Nos esperamos si quieres después del corte.
Es esposa de Daniel Goleman. Se apellida, okay, Goleman.
Goleman.
Es un ladrillote, pero es un material interesantísimo. Porque fíjate que ellos se fueron a hacer meditación budista con el Dalai Lama. Y la búsqueda de entender la inteligencia emocional. Fíjate, ¿qué es la inteligencia emocional? Que yo sea consciente de mis pulsiones, tanto bellas como no bellas, ¿sí? Todas son normales. La violencia es una pulsión normal. El odio es una pulsión normal. El amor es una pulsión normal. Es normal, ¿a qué me refiero por normal? Le es parte de la condición humana.
Que tiene que ver, en última instancia, para cerrar y irnos al corte, con el autoconocimiento, ¿no?
Con conocerte a ti mismo.
Okay. Vamos al corte, volvemos. Estamos con la doctora Yolanda Valencia. Discriminación, el tema de hoy. Teléfonos 31-34-22-22. Extensiones 12-801, terminación 2 y 3. Estamos en vivo. Sabemos que ya la gente, como estuvimos grabados durante casi un año en la pandemia, se desacostumbró a llamar y a que estemos aquí. Pero ya volvimos. Regresamos en unos momentos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Continuamos con ustedes aquí por el ojo de la cerradura, platicando con nuestra colaboradora, la doctora Yolanda Valencia, que estamos hablando del tema de discriminación esta mañana, sobre todo cómo, condición o parte de la condición humana, que es lo que nos comentaba. Nos llamó Antonio Vélez y comenta: la discriminación es la reacción hacia alguien que te hace sentir incómodo. Es un desorden psicológico que puede ser catalogado como enfermedad. Efectivamente, nuestra naturaleza humana está plagada de anomalías, pero es así como fuimos diseñados y programamos, y nos saluda a ambas.
Bueno, yo no creo que sean anomalías, creo que somos así. Que los seres humanos estamos hechos del bien y el mal, del amor y el odio. Es decir, no es una dualidad, es la misma pulsión. Vivimos en dualidad cuando negamos una pulsión. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de condición humana, estoy hablando de lo que es. La naturaleza humana es así. Y si ustedes observan, yo los invito a reflexionar, a darnos cuenta que lo que ha perdurado históricamente no son los actos de amor. Por eso los santos son tan poquitos en el planeta. Uh-huh. Y los veneramos porque son los únicos que aprendieron a amar. Porque la mayoría de nosotros no hemos aprendido a amar. En realidad, nos gobiernan mucho más las pulsiones destructivas. Por eso yo mencionaba este libro de la esposa de Daniel Goleman. Yo se lo recomiendo ampliamente. Es un libro bastante profundo, bastante sustentado en mucha investigación.
Emociones destructivas. Sobre
el comportamiento humano. Acuérdense que Daniel Goleman es el que trajo a la vía, como al conocimiento público, el tema de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con que seamos conscientes de estas emociones destructivas y las podamos manejar.
De hecho, maneja, por ejemplo, grandes genios de la humanidad que tenían una gran inteligencia, pero no emocional. También,
sí, de
inclusive,
hecho,
¿no?
Claro, de hecho, por eso se ha hablado de la importancia de la inteligencia emocional, porque grandes pensadores.
Coeficiente intelectual, ¿y cómo se llama la otra?
Inteligencia
emocional.
El
IQ es el intelectual.
El que mide la inteligencia.
¿Y el que mide la inteligencia emocional?
Hay un test que creó test, Daniel, ¿no? Goleman. Uh-huh. Pero tiene que ver con la capacidad de autoconocimiento, pero de reconocer que los seres humanos somos malos, no somos buenos. Uh-huh. ¿De dónde sacamos que somos buenos? Vean nuestros comportamientos cotidianos. Obsérvese cualquier ser humano en la vida cotidiana. Yo me observo. Obsérvate tú, Julieta, o usted que me escucha, obsérvese qué le domina. El egoísmo, el juicio, la descalificación. No es ninguna enfermedad ser discriminador. O sea, eso no, todos discriminamos. Y eso no nos hace seres enfermos, nos hace seres humanos. Darnos cuenta que somos capaces de ejercer agresión contra otro ser humano es muy importante. Y que lo hagamos de manera tan inconsciente, eso es lo más peligroso. Uh-huh. Y que pensemos que sea una enfermedad, eso no es una enfermedad. Una enfermedad es, por ejemplo, cuando un asesino serial mata desbordadamente porque no controla sus impulsos de violencia. Y ahí estamos viendo una perturbación mental, una psicopatía. Pero en el comportamiento natural, así de las formas, nosotros, los seres humanos, en nuestra naturaleza, las pulsiones egoístas son muy dominantes.
Ahora, la pregunta sería, ¿hay que erradicar la discriminación?
Hay que saber manejarla.
Okay.
Yo no creo que nada que nosotros tengamos que quitarnos. Voy a decir algo así. Si la divinidad, si crees en la divinidad o la naturaleza, te dio todas esas pulsiones, es para que te sirvan en este mundo y en este planeta. Todos son recursos para que tú puedas vivir. Todos. Hasta la capacidad de matar. Es decir, todos son recursos para la sobrevivencia del ser humano.
¿Instintos de conservación?
Pues por eso son pulsiones distintivas. Uh-huh. No todos son instintos de conservación, pero todas son pulsiones distintivas. Entonces, puede ser que en un momento se convierta en una pulsión de conservación. Uh-huh. Cualquier comportamiento, no solamente uno. Todos pueden convertirse en cualquier momento pulsiones de protección. Todos tienen un sentido. No tenemos que... Miren, cuando van a terapia y a mí me dicen, es que vengo a que me cambien porque soy egoísta, yo digo, no, espérame. Yo te tengo que ayudar a que aceptes que eres egoísta y que aprendas a controlar tus pulsiones egoístas, que seas consciente cuando las tienes y dejes de estar agrediendo a los seres que amas. Por ejemplo, esas mamás que no ven a sus hijos, fíjate, porque no los pueden ver, porque los ven como cosas. Y que terminan siendo muy cruel con sus hijos si son las madres.
Desmenúzame más ese tema de que no los ven.
Porque te ven como cosa. Haz de cuenta, naces, eres mi hijo. No eres un ser humano, un alma que vienes a este mundo a aprender quién sabe qué. A evolucionar. Y tu mamá te mete todo lo que ella cree que es la verdad.
Un poco como decían en estos chicos, los de la caravana donde estaba Víctor Trujillo, Sergio Cruz. Ella no es mujer, ella es mi madre.
Exacto. Exactamente.
En este caso, extrapolado a los hijos.
Exacto, ahí hay una cosificación. Es decir, no ves que detrás de ese arquetipo de madre hay un ser humano.
Exacto.
Y un ser humano con todas las pulsiones normales del ser humano, que son todas. Hay cientos de pulsiones.
Ella no es mujer, ella es mi esposa.
Exacto, son arquetipos. Es decir, yo puedo estar jugando, Jung le llama personalidades parciales. Yo en este momento juego el rol de madre, ¿no? Al rato juego el rol de maestra. Al rato juego el rol de público, ¿no? Es decir, yo tengo muchas manifestaciones de mi ser.
¿Facetas?
Manifestaciones. Uh-huh. No son facetas, son manifestaciones de lo que somos como seres humanos. Depende cómo estemos viviendo, son las pulsiones que se van a ir desarrollando y se van a ir expresando. Pero entonces reconocer, nosotros no somos una sola cosa, depende de la circunstancia, del contexto, es que se van a activar en nosotros ciertas pulsiones instintivas y pueden ser de todo tipo. Lo peligroso es que no nos tengamos una idea de nosotros, así como esta idea de somos buenos por naturaleza, y entonces somos incapaces de reconocer toda la crueldad que somos capaces de dar a otro ser humano, que es lo más peligroso. Tener esa visión de nosotros mismos como buenos cuando la historia ha demostrado todo lo contrario. Todas las sociedades están sustentadas en la conquista, en la violencia, en la explotación, en la misoginia, en la discriminación, de donde hablamos de buenas personas, por Dios. ¿De dónde sale ese pensamiento? Es absurdo. Es como no querer ver la realidad. Y en esa disociación de la realidad, no nos hacemos responsables moralmente de nuestros actos, que eso es lo más peligroso. Uh-huh. Por eso podemos discriminar con aquella impunidad como si nada pasara. Podemos ser tan crueles con otro ser humano y ni cuenta nos damos de la crueldad. Porque no reconocemos que en nosotros hay esa capacidad de egoísmo, de violencia, de discriminación, porque todos lo tenemos. Es decir, no hay nadie mejor ni nadie peor en este mundo. Depende del contexto y lo que estés haciendo con tu comportamiento. Y lo importante, yo creo, si queremos realmente como intentar solucionar un poco esta problemática, pues el trabajo es invitar a hacer un trabajo de conciencia.
Por ejemplo,
y hacerte responsable de tus comportamientos.
Hablando de, hablaste de la condición humana. Hablemos también de que el humano también es considerado animal. En este sentido, animal humano. Por ejemplo, ¿los animales discriminan? Eso es algo interesante de analizar.
Pues fíjate que de una especie a otra se separan.
Ok.
Pero de una especie a otra. Pero inclusive los perros, haz de cuenta, se juntan en su manada y llega otra manada y se pelean.
Uh-huh. Porque son de otra manada.
Es otra manada.
Solamente por eso.
Pero no es discriminación.
Okay.
Es algo como instintivo.
¿Territorial?
Es territorial. Por ejemplo, algo de distinto.
Yo he visto con el...
La discriminación es un comportamiento a que yo te vivo a ti diferente y juzgo que lo tuyo es inferior a lo mío.
Que mis ideas son superiores a las tuyas.
Exacto. Está sustentado en una situación de diferenciación donde yo creo que yo soy mejor persona que tú. Y exactamente la discriminación está en esa creencia de que vemos seres de primeras y seres de segunda. Cuando en realidad somos especie humana. No hay seres de primera ni de segunda. No importa el color, no importa la preferencia, no importa la clase social, no importa de qué grupo eres, no sé si eres blanco, negro, rojo, amarillo. ¿Sí? Pero imagínate, es que yo soy chino y soy superior a los japoneses. Los japoneses se sienten superiores a toda la raza, los blancos superiores a los negros. Entonces imagínate
Estados Unidos es el mejor país del mundo.
Ajá, pero los seres humanos, fíjate bien, tenemos, así como hemos sido muy crueles, podemos evocar el amor en nosotros. Evocar. Cuando dicen que los niños no saben amar, los niños necesitan que les demos amor, si no, no aprenden a amar. El amor es un asunto de adultos. Es la capacidad de aprender a ver al otro, de aceptarlo como es, de no querer cambiar a nadie, de no importa si la persona es bella, es fea, es blanca, es morena. El amor es un acto de aceptación. Eso tiene que ver con un trabajo de conciencia muy profundo.
Pero hay otra cosa. También el amor se aprende. ¿Qué tanto tiene que ver? Bueno, yo sé que sí. Lo de infancia es destino, es decir, tú aprendes lo que ves, lo que viviste. No puedes aprender lo que no ves y no viviste. ¿Qué tan cierto puede ser?
Bueno, sí, por eso las sociedades se reproducen. ¿Qué? Exactamente lo interesante de la sociología es poder entender cómo se reproduce la sociedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros en psicología nos damos cuenta de que los hijos maman la conducta de los padres, literalmente, la maman.
Como esponja. ¿No?
Como esponja, pero el ser humano nace con cosas particulares. Uh-huh. Nace con una personalidad, que eso es lo peligroso. Cuando los padres son incapaces de verte, que tú eres un ser completamente diferente a ellos, y que necesita darse la oportunidad de conocer quién es esa alma que le llegó a su vida. Que no es su hijo, que no le pertenece. Que tiene una responsabilidad de criar a ese hijo y de darle los elementos para que pueda subsistir en el mundo que le tocó subsistir.
Yo conozco una señora, antes de pasar a estas llamadas que tenemos, que decía que rezaba todos los días para que su hijo fuera sacerdote.
Sí, qué horror.
Hazme favor. Bueno,
sí,
perdón.
Sí, qué tristeza, sí.
Sí. José Miguel de Alba dice, quiere preguntar a Yolanda si conoce el trabajo de Santiago Genovés. Dice que la violencia es una espiral y si no se corta en algún momento la espiral, sigue su curso. Yo recuerdo el proyecto Acali, muy interesante, sí. ¿No? Y fueron los primeros, ahora sí que perdonen que lo diga, con reality show sin serlo, porque uh-huh. era el juntar a varias personas y ver cómo conviven, pero de manera más científica que lo que se hace ahora o se ha hecho, ¿no?
Sí, definitivamente. Mira, contestándole la pregunta a este radioescucha, efectivamente la violencia es una espiral y es importantísimo detenerla, importantísimo. Pero yo insisto, la única manera de detener la espiral es hacernos responsables que somos violentos uh-huh. y que todos somos violentos y que es parte de nuestra naturaleza. Esto no lo digo yo, o sea, yo lo tengo comprobado en mí como persona y en mis pacientes, en mis relaciones, en mis interacciones. Lo veo cotidianamente en todas las personas.
O sea, ¿tú te consideras un ser violento?
Por supuesto.
Sí.
Todos son, pero yo te considero a ti un ser violento. Uh-huh. Al radioescucha, a la persona que está aquí enfrente, todos somos capaces de ser violentos. De hecho, ejercemos la violencia sin darnos cuenta que es lo peligroso. Uh-huh. Cuando ya tenemos la violencia tan abierta, como el caso de México, los asesinatos que se dan aquí en masa por el crimen organizado, el feminicidio, la violencia contra los niños, claro que eso es una escalada que tenemos que parar, ¿no? Pero ¿cómo vamos a parar? La persona tiene que hacerse responsable del comportamiento. Y si negamos que nosotros somos violentos, no hay forma de parar esto.
Aquí hay un ejemplo que nos pone Laura. Se comunica de Argentina, o es Argentina, no sé cuál de las dos cosas, pero bueno, no importa. Dice, en un momento invitó a su cuñada y a su hermano a pasar unos días en su casa, pero su cuñada dijo que no quería estar con ella porque es lesbiana. Le sorprende mucho cómo la discriminación se da en tantos aspectos y de personas tan cercanas.
Efectivamente.
A una.
Sí, imagínate que yo tengo pacientes que son homosexuales, ya sea femenina o masculina, y resulta que las mamás las discriminan, sus propios padres. Uh-huh. Imagínense qué más violencia quieren tener. El rechazo absoluto solo por una preferencia sexual. O sea, el ser humano no es persona, es una preferencia. No, por Dios, los seres humanos somos muchísimas cosas. La preferencia es solamente un aspecto de nuestra personalidad.
Y no la define.
Nuestra sexualidad es un aspecto, no nos hace lo que somos.
Exactamente. Ese
es pequeñísimo el aspecto.
Yo creo que es un punto importante como para decir erradicarla o para menos moderarla. Esa parte de que ni te define una preferencia sexual, ni te define un color de piel.
Así es.
Hablando de los dobles discursos, a mí me llamaba mucho la atención que, bueno, dado el racismo, o el rechazo a la raza negra, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a hacer bares de negros, pero luego tampoco dejan entrar blancos.
Claro, los negros son racistas.
Exacto.
No,
o sea, tal
claro,
cual.
Claro, claro.
Eso iba.
Los hindús son racistas, los mexicanos somos racistas de una uh-huh. manera impresionante.
Sí, 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 sí.
Ah, hablando de dobles morales y dobles discursos, México es experto en los dobles discursos.
Y doble moral, sí.
Y doble moral. La doble moral mexicana es espantosa. Precisamente la doble moral impide que nosotros reconozcamos nuestros comportamientos destructivos y nos hagamos responsables. Porque entonces esta visión de que yo soy buena, todos los demás son malos, pero yo soy buena persona. O sea, será del planeta, no sé, no conozco el planeta donde sucede eso, ¿no? La especie humana no es así.
Hay un libro, no sé quién es, pero una vez lo escuché mencionar, me dio risa, pero decía que ¿por qué a las personas buenas les va mal? Ese era el título, ¿no?
Y yo decía, ¿sabes por qué les va mal?
¡Qué profundo!
¿Sabes por qué les va mal? porque no reconocen la maldad en ellos y en la fuera. Entonces no se saben cuidar. Uh-huh. Porque si yo ya sé que la maldad existe en mí y sé que existe en el otro, yo me cuido de tu crueldad. Entonces uh-huh. no me puede ir mal porque me estoy cuidando. Uh-huh. Pero si yo estoy pensando que yo soy buena y todos son buenos y la vida es buena, y afuera está
ahora,
la predación, ¿cómo me va a ir bien? Pues creo que me va a ir mal porque
ahora,
no me cuido.
Se está generalizando y también creo que hay niveles, ¿no? También claro. Si hay personas malas de Malolandia totalmente.
Es que nadie no es malo, eso. Malo, ni nadie es bueno, bueno.
Por ejemplo, una persona que te mete zancadilla, te caes y luego te señala diciendo que te equivocaste, pero te tendió un 4, ¿cómo la puedes considerar, por ejemplo, no?
Pues yo le llamo eso comportamiento cruel. ¿Sí?
Ok.
Eso a mí, eso se me hace crueldad, se me hace violencia, pero eso es tan cotidiano. Yo, ¿cuántas veces descalifiqué a mis compañeros maestros en una reunión académica, por ejemplo?
Tal cual, así.
Así, no me daba cuenta. Hasta que empecé a tomar conciencia que yo era capaz de descalificar a nombre del intelecto de un debate académico, y yo me atrevía a ponerme que sabía más que la otra persona.
Ok, pero fíjate.
Y yo en ese momento estaba siendo descalificatoria y muy cruel.
¿Diferenciarías entre descalificar y destruir?
No, es lo mismo.
Ok.
Son comportamientos.
O sea,
yo los meto.
Destruir un argumento.
En el concepto, yo los meto al término de crueldad. Nosotros somos muy crueles. Y lo hacemos cotidianamente durante todo el día. Y no nos damos cuenta que eso es lo peligroso. Ahí es la escalada de violencia.
O sea,
porque si tú no te paras y no tienes conciencia de esos comportamientos que haces tan sutiles, que además te salen con una sonrisa y estás destruyendo al otro.
Claro, no, bueno, eso es todavía mayor que lo declarado, ¿no? Lo disfrazado.
Pero es lo común. Uh-huh. Es que...
Ahora, somos
mira,
todos tenemos maldad, perdón. ¿Todos somos destructivos más que constructivos?
No, somos constructivos y destructivos. Okay. Depende de cómo sea tu pulsión en la vida. Si tú estás muy amargada, pues vas a ser, tus pulsiones destructivas van a ser dominantes. Si tú eres una persona que ha trabajado más, se ha reconocido más, abre su corazón, de veras lo abre, ¿no? En la ficción, no en la cabeza, sino de veras estás abierto a recibir a otro ser humano, te gusta la parte social, puedes ser cariñoso con otras personas, pues lo más probable es que seas más constructivo. Yo, por ejemplo, pienso en Freud, pienso en Jung, pienso en Carlos Marx, pienso en Einstein, en Newton, en Ortega, en estos grandes pensadores, en Sócrates, que se clavaron a tratar de entender la condición humana. Eran hombres que nos querían.
¿Y qué tal estaban sus vidas?
Sí, pues gente mucho más consciente de quién era. Por eso escriben cosas tan maravillosas, porque no se hacen tontos. Te hablan de ambas pulsiones. Cualquier libro de ellos, tú vas a ver Einstein y te va a hablar del amor y del odio, te va a hablar de la física, pero también tiene cartas donde habla de estas situaciones humanas. ¿Por qué? Porque son seres humanos que están ocupados en entender al otro, en entender la condición humana. Eso es un acto de amor, dedico mi tiempo a la comprensión. Puede ser que lo haga por ego al principio, por vanidad, por sentirme importante, que yo sé más que los demás. Pero la madurez puede ser que te ayude a bajar todos esos impulsos egocéntricos y empieces a generar un acto amoroso. Y la investigación que hagas, fíjate, todo este trabajo que, por ejemplo, Freud era súper neurótico.
¿Freud?
Freud. Uh-huh. Era un hombre muy
neurótico. Y estudió
neurótico.
La neurosis.
Y descubrió la neurosis, fíjate.
Ajá. La descubrió y la estudió, sí.
Sí, la descubrió. Bueno, fue el primero que le puso nombre.
Sí,
¿no?
Claro.
Y dijo esto, y ¿qué es la neurosis? Una rigidez de la estructura caracteriológica.
Y la histeria.
Es el carácter histérico. Pero hay muchísimos. Él descubrió solamente ese tipo de neurosis, pero las neurosis son muchísimas, como cuántos arquetipos hay. Tiene que ver con la rigidez. La neurosis tiene que ver con la incapacidad que tú tienes de reconocer el mundo así como es flexible. Cuando tú dices, el mundo es así, A, B, C, D, y crees que eso así debe de ser.
Ser rígido.
Eso tiene que ver con la neurosis. La vida sexual tiene que ser recatada, entonces no te das permiso de experimentar. El mundo no existe, existe todo en tu mente. No es esquizofrenia, pero hay un nivel de disociación en la neurosis importante. Y creo que es una enfermedad grave, porque impide a las personas poder vivir su vida con plenitud, precisamente por la rigidez. Y precisamente porque no hay flexibilidad, no hay comprensión, menos va a haber amor y compasión. O sea, va a haber más egoísmo, va a haber más pulsiones destructivas. O sea, yo creo que nos dominan más las pulsiones destructivas a todos. Creo que hay que hacer un trabajo interno. Porque ve el mundo en el que vivimos. ¿Qué domina? ¿Qué te domina aquí? La competencia, la descalificación, la negación, la crítica. ¿Qué domina?
Los juicios, ¿no?
¿Qué domina en tus interacciones aquí en Radio UDG? Uh-huh. ¿Qué checa? Los egos, la competencia, la descalificación, quién es mejor, quién es superior, quién gana más, quién gana menos.
El banquillo eterno de los acusados.
Y no me digas que eso es bueno.
Cierto.
Esos son actitudes y que lesionan la vida cotidiana. Y dime qué van a estimular contigo, qué va a estimular en tu conducta ese tipo de relaciones. Tristeza, amargura, depresión, exclusión. Y se hace tan normal. ¿Es normal?
Sí, dobles discursos, lo que tú quieras, pero es lo que yo quiero.
Es,
¿no?
Es normal.
Un poco.
Es normal lo destructivo. Nadie cuestiona. ¿Alguien está juzgando o te está poseyendo la envidia, que es una pulsión normal, pero te domina demasiado y no te das cuenta? Y en la envidia somos súper destructivos. Competimos, descalificamos. Y entonces, de ahí viene la discriminación, o sea, de todas estas pulsiones, ¿no? Uh-huh. Te va a dar la autoridad moral de discriminar todo lo que a ti no te guste. O sea, en vez de incluir, es la exclusión. ¿A dónde te lleva? A la soledad, al egoísmo, a la amargura, al silencio enfermo, ¿no? No al silencio creador, al silencio que te permite el reconocimiento, no, al silencio de aislamiento, al rechazo, a un rechazo permanente.
Ya que mencionas el tema del rechazo, Yolanda, pues es primo, hermano o gemelo de la discriminación,
¿no? Por supuesto, es lo mismo. O sea, son conceptos diferentes, pero en realidad, no sé, hacemos muchas teorías de algo que es menos complejo en ese sentido. Creo que más bien es como de poder reconocer en qué pulsiones instintivas están sustentados estos comportamientos. Y que como sociedad podamos, como individuos primero y luego como sociedad, poder aprender a modular estos comportamientos. Nunca se nos van a quitar, ¿eh?
Mira, antes de irnos, Yolanda, lo número uno sería, primero, entrar en conciencia de nuestros comportamientos para modularlos,
¿sí?
Manejarlos o controlarlos.
Inteligencia
o como
emocional.
Quieras llamarle, tal cual.
Más que controlarlos, aprender a manejarlos. Porque
sí,
el control te va a llevar a la rigidez.
Cierto.
Es tener conciencia de, yo estoy siendo descalificador ahorita, estoy siendo excluyente, estoy rechazando, estoy envidioso.
Porque, ¿sabes qué? Hablando de
estoy muy egocéntrico.
De lo invisible que te decía era, y volviendo al doble discurso, el creer o tratar a veces de ser incluyente te está haciendo excluyente. O sea, ver cómo un comportamiento
sí,
para una cosa, más bien termina siendo para otra.
Sí, ¿no? Cuando tú ya hablas de ese grupo que está excluido, tú estás legitimando la exclusión.
Exacto.
Es lo paradójico.
Importantísimo, claro.
Es paradójico, tiene que ver con el lenguaje.
Uh-huh.
Y sí, es enloquecedor, ¿eh?
Sí, porque una vez, por ejemplo, con un compañero hablaba de, iba a hacer algo de gays destacados, y le digo, si crees que está siendo incluyente, está siendo excluyente.
Claro.
Entonces,
sí, claro.
No, en resumen.
Sí,
¿no?
Porque dime quién es mejor o peor.
Exacto.
Una persona que tiene más cualidades en un sentido intelectual, otra tiene cualidades manuales, otras artísticas. Cada quien es cada quien.
¿Qué me puedes decir
de
las marchas?
Es mejor. Pues es como un poco lo mismo, ¿no? Es esta necesidad. Son las formas que hemos aprendido para poder expresar estas situaciones que vivimos con disgusto y dar a conocer esos sentimientos.
Uh-huh.
Pero estamos dentro, no podemos evitar que eso suceda. No sé cómo explicarte, es parte
sí,
de nuestra historia. ¿Sí? Más bien es como ir tomando, como, pues sí, yo insisto, ir tomando conciencia de lo que queremos y de lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque, mire, es tan complejo. Por ejemplo, las marchas feministas están totalmente infiltradas. Los propios gobiernos, cuando no quieren apoyar estos movimientos, meten halcones. Yo estuve en la última marcha antes de que
de la pandemia.
De la pandemia, maravillosa la marcha.
La del 8 de marzo.
Yo bueno, no podía no creerlo porque yo fui feminista desde los 70.
Y fue legítima.
Y nos decían que éramos unas locas, ¿no? Y ver esa cantidad de mujeres en la calle de Guadalajara, una ciudad tan conservadora, era realmente extraordinario.
Y de
pero
todos
me di
los
cuenta
ángulos.
De que había mujeres rompiendo, vestidas todas uniformadas, que no representaban a ningún movimiento, a ningún grupo feminista, porque yo conozco a los grupos feministas aquí, y no eran de ningún grupo feminista, y estaban haciendo vandalismo. Era definitivamente gente entrenada para vandalizar.
Y para hacer quedar mal la marcha legítima.
Quedar mal la marcha, ¿no? Entonces, las marchas, ¿qué te puedo decir? Es muy complejo.
Nos quedamos aquí. Muchísimas gracias, doctora Yolanda Valencia, por estar de nuevo con nosotros. Siempre serás bienvenida, ya lo sabes. Nos avisas cuando regreses de Chapala.
Muchas gracias.
Gracias, Eduardo Ramírez. Gracias a José Luis Vázquez, yo, a Andrea Santana, yo soy Julieta Marón. Mañana tenemos programa musical en punto de las 11, no se lo pierdan, por El Ojo de la Cerradura. Yo soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Beaucoup m'attendent des mots.